Nos encontramos acá en Función Cine con Tito Catacora, director de Yanahuara. ¿Cómo fue el proceso de concluir la filmación de Yanahuara luego del fallecimiento de Óscar Catacora? ¿Cuáles fueron, en qué etapa del proyecto se encontraba la película?
A ver, nosotros siempre hemos hecho nuestras obras coordinadamente, o sea, éramos una dupla. A veces, muchas veces, internamente, ¿no? Recuerdo de que nos decíamos de que somos como los hermanos Coen. Nosotros somos los hermanos Catacora, ¿no? Eso era nuestro lema, ¿no? Y todo hacíamos compartido. Por ejemplo, cuando yo ejercía el cargo de productor, esto no implicaba de que yo me hacía responsable de todo, sino Oscar para mí está bien. Ahora, él cuando hacía cargo de dirección, no es de que yo me hacía desentendido. Claro, en créditos aparezco como asistente de dirección. Pero en el fondo, asistente de dirección es un cargo que no es responsable de creación artística. Pero caso nosotros lo eran, éramos como coproductores o como co-directores, algo así. Siempre lo hemos trabajado. En tal sentido, cuando mi sobrino nos deja, esto ha sido cuando estamos iniciando el rodaje. Más o menos con 2 semanas estamos ya en el rodaje. Y el rodaje lo hemos terminado pues prácticamente casi en 3 meses, ¿no? Después. Porque también teníamos que suspender como 2 semanas, bueno, para hacer todos los actos,
Claro.
de eso, así. Entonces, estábamos en pleno rodaje y Oscar nos deja. Entonces, yo tenía que asumirlo, entonces no era difícil para mí, porque como le indicaba, solamente el temor era en que más antes estaba acostumbrado todo solucionar, o sea, debatíamos, discutíamos, o sea, eso. Ahora ya no tenía con quién, solo lo tenía. No había otra alternativa, pero no, solamente el cambio así de eso, solo tenía que hacer. A diferencia de que más antes éramos una tubia. Ahora ya solo y del resto del rodaje que nos quedaba, pues, ¿no? Lo hemos hecho, ¿no? Y aparte de eso, lo que ya vendría a ser toda etapa de postproducción también, pero no me gusta tal vez, más o menos mencionar, ¿no? ¿Qué escenas, digamos, ha rodado? Creo también porque al final y al cabo, no es de que, digamos, la obra ya no es solamente merece, ¿no?, de que gracias a la creación, digamos, del Oscar o de mi persona, ¿no?, sino creo que es de todo el equipo. Aquí intervienen técnicos de diferentes áreas, equipo de producción, o sea, todo, ¿no? Y eso quiero poner, ¿no?, de manera.
¿Y cómo fue la selección de los actores? ¿Son actores de la localidad? ¿Cómo fue el proceso de casting?
Para el caso de actores, la obra está hablada en idioma
Aymara.
Aymara, netamente en Aymara, porque nosotros ganamos, nos hemos hecho acreedores, ¿no?, de ese fondo que el Estado otorga a través del Ministerio de Cultura, exclusivamente dice para lenguas originarias. Entonces, ahora, contratar actores profesionales, no hay ni uno, porque no son Aymara hablantes. Es imposible. Ahora, si vamos a contratar actores ya que pueden aprender, tampoco. No va a ser igual. Entonces, para eso nosotros, como no hay actores profesionales, tenemos que hacer casting, buscar, conseguir y luego formar. Es lo que hicimos. Y así hemos hecho casting, aplicando diferentes estrategias de comunicación para la convocatoria y finalmente hemos formado todo el elenco. Y luego eso, igual bueno, hay que hacer la formación y finalmente el rodaje.
Y ya como realizador, ¿cuál considera usted que en el momento del rodaje como tal, algunas dificultades que hubo quizás teniendo en cuenta que se está grabando en una zona donde hay muchas precipitaciones, hay mucha, el clima a veces no acompaña, ¿Hay alguna dificultad quizás en el proceso de rodaje o todos?
No, siempre hay pros y contras, dificultades en el rodaje. Yo siempre comparo, ¿no?, de que el rodaje de repente es la etapa más difícil en el quehacer cinematográfico. Aunque todas las etapas son difíciles, pero el rodaje siempre creo que es más difícil que todos, ¿no? Aunque también este caso del guión también es difícil, ¿no?
En el Perú también será más por el hecho de que el alquiler de las cámaras se para un día la producción o la grabación, quizás por eso lo mismo.
Por todo, ¿no? Y, ejemplo, digamos, tienes que contratar técnicos, materiales, ejemplo, vehículos, todo, pero tenemos que saberlo enfrentar. Peor aún, cuando nos encontramos en una zona altoandina, es impredecible. Por eso, ¿no?, el cielo serrano es engañoso. No hay que creer en el cielo serrano. Está despejado y viene y granizado. Varias veces nos ha hecho una vida imposible. Ejemplo, digamos, justamente nosotros, a raíz de los sucesos, como Oscar, un poco nos hemos aplazado, más, y justo ya entramos a la época de lluvia. Y en esa época, tremendo. Ejemplo, digamos, la escena cuando aparece Pachamama, o sea, una anciana, te cayó granizada. Y aparece todavía, hay gotas que gotean, ¿no? Y son rechosas. Granizada terrible, y creo que esa escena rodamos a las 10 de la noche, creo. Imagínate, todos esperando hasta que por lo menos calmen, ¿eh? Y así, ¿no? Y son varios. Digamos, ahora en las mismas cuevas, el agua empezó, digamos, inundarse, ¿no?, en el set. Pero, ¿qué va a hacer? Nada se puede hacer, ¿no? Y así tenemos que terminar, pero no hay otra alternativa, ¿no? De que tenemos que seguir sacando, tenemos que igual seguir sacando hacia adelante, ¿no?
Quizás a diferencia de Winnie y Pacha, ¿por qué fue la decisión quizás de tomar a hacer la película en 4/3 y en blanco y negro?
Uno de que hay que entender de que nosotros, hasta el momento estamos haciendo películas de corte autoral, o sea, películas, acuerdo también lo llama, de arte, ¿no? Cine de autor, cine de arte, ¿no? Y no todavía películas de entretenimiento. Pues también podemos hacerlo. De repente, en algún momento vamos a hacer. Entonces, en tal sentido, nosotros tendríamos que igual, ¿no?, plasmar, o sea, cómo percibimos. Ahora, ¿por qué en 4/3? Es porque con la finalidad de que más o menos la historia, o sea, así lo ameritaba, ya que más o menos está ambientado para los años de 1980, 85. Eso, ¿no? O sea,
Un
no
poco
es,
desfasado, quizá.
sí, es algo tiempo pasado, no es el tiempo actual. Uno, eso. Dos, porque también era a monocromo. ¿Y por qué monocromo? Porque igual, si hacíamos a color, no tenía el mismo efecto. Más que todo, eso en el tratamiento en sí, ¿no? O sea, porque el color, yo pienso o pensábamos, ¿no?, de que distrae, no da el mismo efecto. Entonces, por eso, básicamente, se ha planteado así.
La película plantea con el personaje de Diana Guara que es víctima de violencia sexual y física. Y bueno, estas duras escenas como ponen en la llaga hasta cierto punto problemáticas de nuestro país. ¿Usted cree que esto se ha solucionado a la fecha o quizás solamente en una parte de nuestro país, quizás más centralizada? ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema?
No, caso de violencia, en lo que usted refiere, siempre hubo, existe y habrá, ¿no? Y lo que habría que ver es, ¿no?, de repente, en este caso, las autoridades o las mismas familias, creo que deben tratarlo todo, tener en cuenta, ¿no?, de que cada vez más se podría combatir o disminuir. Eso creo. Básicamente, ¿no? Claro, por un lado el Estado y por otro lado también creo que los ciudadanos somos los directos responsables. Yo siempre dije de que en la familia, o sea, es las células de la sociedad, ahí está. Y, ejemplo, digamos, me puse varias veces a pensar, ¿no? Hay niños delincuentes. Y al niño delincuente agarran y, claro, no pueden sentenciar en la cárcel, ni se ponen, creo, no sé, reformatorio, algo así. Yo diría más bien de que más bien al padre, a la madre, más bien hay que encarcelar. Él es el responsable, es el, yo el responsable para que su hijo sea así. O sea, algo así, o sea, hay que procurarle corregir, ¿no? O sea, habrá igual, no otro tipo de violencia. Yo creo que ojalá que cada vez más la sociedad sea más consciente y ya pues sepamos llevar a solucionar estos problemas, ¿no? Ya que nos creemos de que somos humanos civilizados, con mayor razón, ¿no? Supongo que el hombre, el humano civilizado, tiene una alta capacidad de raciocinio. A ese nivel debemos de aspirar.
Y la, bueno, luego de ese suceso que pasa con Yanahuara, tiene visiones aterradoras, digamos, de la, sería más la cosmovisión andina. ¿Qué trata de representar esas figuras que ella veía?
A ver, o sea, inicialmente nuestro propósito era tratar, abordar el tema de los espíritus malignos que existen, o sea, según la visión de la cultura andina, ya sean quechuas, aymaras, no, hasta encima amazónicos. Eso era el propósito de la película. Y claro, otros temas, la violencia de género, el machismo, justicia intercultural, esos son agregados, elementos que se suman, ¿no? Entonces, la esencia era eso, ¿no? ¿Por qué queríamos representar, o sea, tratar ese tema? Porque con la finalidad de generar espacio, debate, o con la finalidad de comparar, ¿no? Las lógicas, digamos, del mundo occidental con la lógica andina. Sabemos de que la lógica occidental, el Dios existe por un lado y por otro lado tiene lo antagónico, tiene al diablo, ¿no? Son irreconciliables, nunca pueden reconciliarse, ¿no? Totalmente opuestos. Pero en la cultura andina no es así. Ni el lado bueno, ejemplo, digamos, los sapos, se llaman los achichilas, o sea, los ancestros, son tan buenos, ni tampoco, o sea, lo malo, digamos, los espíritus malignos son algo malo, malo, ¿no? También tiene sus lados bondades, ¿no? Ejemplo, digamos, caso, los anchanchos, ahora que aparece en la película, es un anchancho, habitan, moran en las minas. Y en las minas, el minero, pues, se encomienda a él y negocian y le da oro. O sea, así, ¿no? Entonces, es lo que nosotros justamente queríamos representar, ¿no? Tratar sobre ese mundo, dado de que también ya poco a poco también se está olvidándose todas estas manifestaciones culturales. Muchos piensan de que de repente, ejemplo, digamos, la religión cristiana ya ha aglutinado y está prácticamente haciendo desaparecer, ¿no? Pero no. Aún todavía existe, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, vemos, ¿no?, de que aún todavía se rinde culto al mismo Dios, solo. Cuando, por ejemplo, hacen el rociado, digamos, con cerveza, con gaseosa al lado inconscientemente están rindiendo culto al Dios solo. Así, ¿no? Y eso era básicamente, ¿no?, tratar de abordar ese tema.
Ahora que usted también está como jurado de la competencia documental, ¿qué nos podría decir? Nosotros también hemos tenido la oportunidad de ver en función de prensa las películas. Hemos, bueno, está Aula 8 de un director peruano, pero en general es del cine latinoamericano. ¿Qué impresión le ha dejado las películas que usted ha podido ver?
En la actualidad solamente he visto un documental, ¿no?, en competencia, porque recién empieza el día de hoy. A los otros yo he rastreado a través de, bueno, otros medios del tráiler. Pero el tráiler es un indicador qué nivel nos encontramos y cómo estamos. Yo pienso de que, de cierta manera, hay un avance del cine latinoamericano, pero creo que nos faltan para de repente equipararnos con otras latitudes. Puede ser europeos o asiáticos. Ellos creo que todavía nos llevan ventajas. Es lo que puedo opinar, o sea, puedo presumir viendo los trailers, así, porque mi deber es eso, ¿no? He rastreado esa opinión, tendrían. No he todavía visto, hasta el momento no he visto obras completas, pero yo creo que estamos en ese camino. Tal vez nos falta mayores exigencias, ¿no? Eso también puede ser de los mismos críticos, especialistas, ¿no? Cuando son benevolentes, tal vez no hay mucha rigurosidad, entonces ya obras, bueno, pues salen no tan, digamos, competitivas que digamos, ¿no? Competentes. Pero yo creo que de alguna manera sí también existen especialistas que evalúan bien y eso creo que es favorable. Sí, poco a poco vamos mejorando, ¿no? Todo es un proceso de aprendizaje y nosotros también igual vamos aprendiendo y en cada proyecto siempre aprendes algo. Siempre cometes errores, siempre. Y vas aprendiendo y vas construyendo.
Y de esos errores que usted menciona, los desafíos quizás para los cineastas jóvenes peruanos, ¿cuál que usted le podría recomendar en ese sentido?
A ver, yo siempre digo, o sea, creo que antes tenía otra forma de percibirse el cine, ¿no? El cine solamente antes se hacía, una élite de la sociedad no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque también costo. Ahora, en analógico, ejemplo, digamos, tenía peso costo, imposible de realizarlo, ¿no? Pero ahora, más bien, con la llegada de la era digital, ya se ha democratizado. Todo el mundo podemos hacer cine. Eso es lo bueno, ¿no? Pero como no cuesta nada, o sea, digamos, grabar un video, o sea, ya sea celular, cámara, como no cuesta nada, es gratis, hacemos también cualquier cosa. Eso está mal. Pero los cineastas antiguos merecen respeto porque ellos no podían hacer cualquier cosa porque costaba cada segundo, cada milésimo te costaba. Entonces, tenía que prepararse. Eso creo que hace falta también. Yo creo que con esa lógica igual debemos de hacer cine, pero ya en este caso, ¿qué se llama, no? Ahora es cine digital. Para eso, obviamente, de que el realizador, el cine, y en sí, o sea, para mí es como cualquier otra actividad. Ya sea actividad futbolista o comerciante, a ver qué puede ser, abogado, político, pues cualquier otra actividad. Así, o sea, es igual. Sin embargo, lo que hay que hacer es también ser responsable. Tenemos que ser responsables y si queremos tener buenos logros, entonces hay que prepararse, hay que ser responsable, levantar adecuadamente nuestros proyectos. Solo así creo que podemos alcanzar, ¿no? Obviamente es necesario hacer o conocer la teoría. La información ahora abunda, ¿no? Yo, por ejemplo, digamos, igual me nutro de a través de investigación. Se investiga y, por un lado, o sea, la teoría sí es importante, pero si no ponemos la teoría en práctica, de nada nos serviría. Pues, por otro lado, también igual hay que hacer la práctica. ¿Esto qué implica? La cancha. Igual se aprende de ensayo y error. En silence, cometes error, vuelves a hacer y solo así. Porque así como vos nunca nos vas a convertir, ¿no? Porque es un proceso. Nosotros ya venimos trabajando más de 10 años, ¿no? Y estamos casi nada. Sí, falta un montón para aprender todo el error que seguimos cometiendo, ¿no? Y ejemplo, mi error de hacer esta ahorita que no puedo es, no puedo conseguir financiamiento.
Es complicado.
Pero hay que hacer un
examen. En Perú es difícil hacer bastantes cosas. Quizás hacer cine es más complicado todavía.
Sí, solo que no es una actividad común, no es actividad común y a alguien de mis técnicos yo le comentaba, ¿no? Pues, todas las etapas para hacer cine está difícil, o sea, porque al final el guión dificilísimo, preproducción igual, rodaje ni hablar, es como ir a la guerra para mí. Ahora en el montaje igual, distribución es complejo, pero yo dije, ¿no? Y sabiamente me respondió, claro, hacer cine es difícil, por eso no hay muchos cineastas, si no habría, todo el mundo sería cineasta. Tenía razón, ¿no? Y no demora, demora, no es rápido, ¿no? Tenía años.
Y aún es más difícil encontrar autores como tal en las películas, así como en todo caso como usted. ¿Cómo se siente usted en que el año pasado Pacucha haya ganado el premio a mejor documental?
¿Qué puedo decir de que es el esfuerzo de todos los compañeros que hemos hecho, ¿no? Y más que, digamos, que yo me sienta bastante halagado, yo pienso de que estamos contribuyendo con un granito de arena, ya que a través de ese documental estamos mostrando al Perú y al mundo la existencia de una cultura viva que aún todavía perdura. Estamos demostrando de que hay otro tipo de conocimientos, como es la medicina, en este caso intercultural, porque dista mucho, digamos, medicina veterinaria en este caso, ¿no? Lo convencional, la forma como trata, ¿no es cierto? Eso, por otro lado, es lo que es más satisfactorio para mí, ¿no? De que yo, como conocedor de la cultura andina, como originario, exponemos también nuestras vivencias, nuestra cultura en sí. Por ese lado, creo que yo siento la satisfacción. Y no tanto, digamos, ese ego personal. Ya era nada, tanto, ¿no? O sea, no está tanto en la lógica, ¿no? Y siempre en algún momento me he puesto a pensar, así ganara yo el premio en el Oscar, y me alegraría mucho, creo, como otros, pero artistas creo que se ponen de reto ahí. Entienden, ¿no? Porque son artistas, son más sensibles, pero yo no, me considero un poco tipo más objetivo, más racional, ¿no? A eso, o sea, yo lo veo de repente a cine, tal vez con algo de industria, así, entonces, y me gusta hacer bien las cosas.
Tenemos la suerte quizás ahora de que con la democratización, como usted mismo lo dijo, de las películas, desde que nosotros podemos acceder, el mismo hecho de la distribución por streaming, en el caso, por ejemplo, de Huño y Pacha, que tuvo un buen acogida, en general, ¿cómo se puede ver lo del proceso de distribución de Yanaguara? ¿Hay posibilidades de que llegue este año a cines o quizás el próximo año? Para que, muy aparte, luego de haber pasado el festival, que en general se invita a todos que vayan a ver la película, puedan verlo quizás después.
Caso de Yanahuara, ya está programado. Se va a hacer el estreno nacional en el mes de febrero del año 2024. Ya desde acá ya anunciamos y las personas que todavía no han visto ahí van a tener la oportunidad de verla, ¿no? Y mucho va a depender también de que se haga ese requerimiento, ¿no? De que la película, en qué ciudad se podrían presentar, porque eso también ya depende mucho de los exhibidores, ¿no? Salas de exhibición. Ellos también ven, ¿no? Por conveniente, ¿no? En qué lugares más o menos puede haber acogida. Eso es lo que creo que ellos piensan, ¿no? Porque es razonable también, ¿no? Porque ellos nunca van a programarme para perder, ¿no? Sino algo ilógico sería, ¿no? Entonces, yo pienso de que caso como la película es de Puno, entonces, Puno obviamente hay bastante expectativa. Por ejemplo, sí tendría que presentarse. Y también caso de Yanahuara, por ejemplo, digamos, no Yanahuara, digo, no, Viña del Peche era, ¿no? Tacna, a responder bien, Arequipa a responder bien, Lima a responder así. Entonces pienso que, ¿por qué en Tacna? Porque en Tacna están aymaras, cantidad de aymaras, o sea, migrantes de Puno está bajo peso, o sea, Tacna, ¿no? Entonces, el aymara es aymara y aymara tiene que serlo. O sea, es el eslogan que tenemos, eso nos ha dejado el estructuralista de estudios de culturas andinas, Padre Yanke. Siempre hemos dicho, aymara tiene que serlo. Entonces, por eso ellos responden de Tacna. Yo pienso de que, o sea, es lo que yo sugeriría, ¿no? Digamos, a los multisignos, ¿no? De que Tacna obviamente va a responder, respondería así, ¿no? Y así habría que ver, ¿no? En qué lugares podría tener acogida, ¿no? Obviamente Lima también, ¿eh? Lima sí, bastante gente, digamos, caso en Alcázar, permaneció bastante tiempo, eso que... Y así, ojalá que se expanda también en otros lugares más, ¿no? Que sea un poco más amplio a la exhibición, ¿no? De nuestra película. Es lo que esperamos y a nivel internacional nosotros contamos con nuestro distribuidor, que es Quechua Films, con él venimos trabajando nuestras tres obras seguido continuamente y seguramente está gestionando para presentar en festivales, ¿no? De carácter internacional.
¿Y en qué festivales internacionales puede usted dejar? Quizás se va a proyectar Yanaguara, ya se tiene alguna.
Para ser sincero, no tengo ahorita exactamente qué festivales está ingresando o está por ingresar. Lo cierto es de que caso de las obras cinematográficas, siempre se aspira a ingresar a los festivales de mejor nivel, digamos. Obviamente hay festivales de primer nivel, segundo nivel, tercero, cuarto, quinto. Entonces, si la aspiración es, digamos, a veces ni nos atrevemos a llegar al primer nivel, ¿no? Porque tienes que ver tu producto. Entonces, desde segundo podría ser ya. Segundo aspiras, ¿no? No, ahí no aceptan, entonces vas bajando gradualmente. Tercer nivel. No te aceptan. Cuarto nivel. No te aceptan. Quinto nivel. Sexto nivel. El festival de, no sé, de Huamanga.
Es una regional, claro.
Fueron regionales y más ligados. Mínimamente dignos. De eso trata, entonces. Yo pienso que a ese nivel está trabajando. Entonces, seguramente todavía no tiene acogida, o sea, más o menos mejor nivel, y gradualmente estará bajando. Claro, nosotros ahora a nivel nacional estamos presentando en este festival de cine.
Usted está haciendo otra película que se llama Los Indomables. Me comentó en quizás en el año pasado de que ya estaban terminando con el rodaje.
Indomables, ya lo hemos hecho. O sea, ya hemos realizado el rodaje. Me he dedicado desde octubre de 2022 hasta diciembre. La película, o sea, está rodada. Seguidamente, igual yo mismo he editado y he cerrado la película. Por cierto, tiene 1 hora y 45 minutos de duración. Como para digerir, ¿no? No es ni más ni menos. Está en su punto y ahorita estamos en postproducción. De acá de 2 meses algo más ya vamos a tener el producto listo. Pienso que el próximo año ya vamos a tener igual, ¿no? Para poder difundir, ¿no? A la población. Si es una película épica y bueno, pues se hizo, se pudo, bueno, he puesto todo mi esfuerzo y todos mis compañeros también han puesto y finalmente, el quien va a valorar acá es el espectador.
Claro, yo estoy
Sí.
completamente seguro de que va a tener buena acogida. Muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista. Bueno, esta es Función Cine. Espero que se puedan suscribir, vayan a ver la película. La película va a estar disponible el 11, 13 y 16 de agosto y también lo pueden encontrar de forma virtual en la página web del festival. Pueden ver la compra de las entradas. Recuerden que seamos protagonistas de nuestras historias en este 27 Festival de Cine de Lima. Muchas gracias.